Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que estas cosas se queden grabadas en nuestros corazones y podamos hacer uso de las mismas en el momento adecuado de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:26, que dice al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En eso estamos en estos momentos. Y estamos viendo que hay ganadores y vimos toda esa porción que les expliqué de por qué los ganadores son ganadores y comenzamos a ver qué es lo que pierden los que fracasan, los que no son ganadores. Pero recuérdense que nos estamos refiriendo a los creyentes. Aquí no estamos hablando de incrédulos. Ningún incrédulo tiene que ver con esto. ¿Los incrédulos a dónde van? Al lago de fuego, no tiene nada que ver con esto. Esto es para los creyentes que pierden las recompensas en el cielo por no apegarse al plan de Dios. Nosotros no podemos perder la salvación porque es un regalo de Dios. Él pagó por nosotros en la cruz al creer en su obra. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y no podemos perder la salvación. En la clase pasada vimos que los que fracasan sufren una pérdida de bendiciones y felicidades en la faz de la tierra y en el cielo. Los que fracasan van a experimentar vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo debido a que no hicieron uso de todo lo que nuestro Señor nos dio a nosotros en la faz de la tierra. Y el punto número 3 es que los que fracasan no van a tener las recompensas en el tribunal de Cristo. Señores, cuando nosotros pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, primero de todo quiero que sepan esto. Antes de morirnos en la faz de la tierra, nosotros vamos a saber si hicimos la voluntad de Dios o no. O sea, es individual y toda la persona que ha hecho la voluntad de Dios lo va a saber y eso va a ser la fiesta de partida, va a ser extraordinaria. Porque esa persona sabe que hizo la voluntad de Dios y va a estar feliz en el momento más importante que es la salida de este mundo. O sea, la parte física que uno muere aquí, pero él sabe que inmediatamente va a estar cara a cara con el Señor y así al momento ese de estar frente a su Señor. Sabe que es ganador, sabe que él va a ir al tribunal de Cristo y sabe que él va a pasar y va a glorificar a Cristo y va a tener recompensas. El perdedor no. El perdedor le tiene miedo a la muerte. Primero que todo, le tiene miedo a la muerte, no sabe lo que le va a pasar. Como no ha conocido las cosas de Dios, está completamente en un limbo. Además de eso, se va a dar cuenta de que todo lo que había logrado en la faz de la tierra con sus propias obras, en el momento de morir, va a ser como le hicieron al cabrito ese que tenemos ahí ahorita, que lo desollan así, de una sola le quitan todo el pellejo tiene que ver con todo lo que hizo en la faz de la tierra, con todas las amistades, con todas las cosas que tenía en la faz de la tierra, no le sirven para nada, se las van a quitar todas, no te las vas a llevar. Sabe que lo que tenía ya no le sirvió, que las amistades, que los amigos, que las grandes empresas, que todo, si logra tener empresas o si logra tener muchas cosas, a la final, ¿de qué le sirven? Ya no, se acabó, y anda con ese miedo. Además de eso, esta persona no va a tener recompensas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. La persona no lo sabe, simplemente va a tener miedo de morir, pero no sabe lo que le espera porque no conoce a Dios. El que conoce a Dios sabe lo que va a pasar, pero el que no lo conoce no sabe. Esta persona pierde recompensas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo porque no glorificó al Señor Jesucristo en la tierra. Si lo hubiera glorificado, lo hubiera conocido y sabe lo que era. Es muy posible que esta persona no sabe ni siquiera que va a ir al cielo. Muy posible. Porque estaba fuera de las cosas de Dios. Pero en su gracia y su misericordia y en su plan maravilloso Dios lo salvó. Lo que pasa es que no va a glorificar a Cristo. Estas recompensas de los que fracasan son perdidas. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Está en el frente del tribunal de nuestro Señor Cristo, está siendo evaluado y la obra que hace, o hace las obras en la carne, o hace las obras en el Espíritu. Si hizo las obras en la carne, todo lo que hizo se quema, pierde. Si es en el Espíritu, gana. Ahora, en Apocalipsis 2:11, fíjense en lo que nos dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no va a tener pérdida, va a tener ganancias. Nunca va a tener esa pérdida. Después nos damos cuenta, ¿qué pierden los que fracasan? El punto número 4 es que los que fracasan van a entrar, pero no van a heredar al reino. ¿Oyeron eso? Y eso lo estudiamos con lujo detalle. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo al reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos herederos en Cristo. Todos son herederos. Pero aquí se está hablando de la herencia de territorio, terreno. Eres heredero de un terreno especial, de dimensiones específicas. El que no es ganador no lo tiene. Una de las cosas que nosotros como seres humanos sabemos es que es bueno tener tu propio terreno, tu propia casa, afincar en tu propia casa. Bueno, a los ganadores van a tener ese privilegio de tener grandes extensiones de territorio y van a tener muchas personas trabajando para ellos. Recuérdense que estamos regresando aquí a la faz de la tierra, pero en este caso con el Señor Jesucristo reinando. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, esta persona no hereda. El reino del cielo es el reinado de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, por 1000 años. Nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez y lo quería hacer rey, y él dijo, no, más adelante lo voy a hacer. Es importante porque, ¿cómo vamos a perder nosotros todas las cosas que él ha preparado para nosotros si nos ha dado todo para obtenerlas? Es nuestra voluntad, nuestras prioridades, nuestra fidelidad. Eso es lo que lo determina, porque él ya lo preparó todo, él lo tiene ya todo listo y no puede mentir. O le creemos o no le creemos. Si le creemos, le echamos ganas y lo vamos a tener con el Señor todo el tiempo. Pero no vamos a estar con él para que nos bendiga. O sea, que esa es la política de él. Estamos con él porque lo amamos. Eso es lo que vemos aquí, los que fracasan en estar eso. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, después dice, les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está hablando de pérdida de salvación? No. Está hablando de un grupo de creyentes que está actuando como incrédulo. Ahora, el problema es que esta persona no está en las cosas de Dios, ¿correcto? Está en las cosas del mundo. Se ha entretenido con las cosas del mundo y le da rienda suelta a la carne. Si estás ahí, ¿puedes crecer espiritualmente? No. Si no creces espiritualmente, ¿puedes glorificar a Cristo? No, porque estás en el mundo de Satanás. Por un lado trabajas, haces lo que tienes, y por otro lado vas a divertirte. Pero en este caso ya eres creyente, ya le perteneces a Dios. Estas personas no heredarán el reino de Dios. Van a estar aquí, presentes en la faz de la tierra, porque Jesucristo fue el que pagó por ellos. Por eso yo les digo, óyeme, es una verdadera tristeza porque en la faz de la tierra van a haber pobres y van a haber ricos. Siempre va a ser así. Los pobres los que entrarás contigo siempre, dice la palabra de Dios. Pero espiritualmente no hay excusas. Humanamente sí hay. Hay personas pues que no tienen suficiente inteligencia, quizás, o han sido creados en familias muy pobres. O sea, hay una serie de problemas. O vives en un lugar muy retirado donde no tienes otra, sino lo que te dan. ¿Verdad? Como no has aprendido nada nuevo, pues ahí vas a quedar. O sea que es difícil. Nosotros siempre subimos un escalón cuando venimos a los Estados Unidos porque trabajamos, pero tenemos. Tenemos lo que no podemos tener allá, con el mismo trabajo. Porque es un país que da un poquito más de lo que nosotros teníamos en nuestros países. Pero el asunto es que nosotros podemos tener las cosas que Dios prepara si nosotros lo seguimos a Él. Nosotros podemos ser pobres y ser felices en la faz de la tierra. Pero ser pobres en el cielo requiere que tú, por tu propio libre albedrío, le digas no al Señor. ¿Sí me explico? Porque todos somos hijos de Dios igualitos. Aquí en la tierra jugamos diferentes papeles, pero en lo que concierne a nuestro crecimiento espiritual, no tenemos excusa, porque Él prepara a la gente para hacerlo precisamente. Yo, por ejemplo, estoy haciendo uso de mi don espiritual para dejar de saber ustedes la política divina. ¿Cuál es la política divina? Entonces, benditos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en vigencia, porque estos heredarán el reino de los cielos. Estos reinarán con Él. Fueron pobres, puede que sean pobres en la faz de la tierra. Puedes ser pobre, si estás con Dios eres pobre, pero eres feliz. La felicidad no la puedes comprar con dinero. Eres feliz. Las cosas que son más ligadas a tu corazón, las más afectivas, están en orden. Hay muchas personas que son pobres, pero que tienen una calma y una felicidad increíble. Sus hijos los aman, tienen respeto de sus familias. Hay ricos que son disparatados, que no valen nada. Lo que pasa es que tienen mucho dinero y la gente se queda, ah, mira todo lo que tiene. Pero es un desastre lo que tienen en su casa. ¿Sí se dan cuenta? Espiritualmente, no hay excusas. Espiritualmente porque Dios da la palabra para que todos crezcan. Y es garantizado que si la persona sigue en su fidelidad, va a tener las cosas que Dios preparó de antemano. Estos creyentes son distraídos por el pecado y de esa forma pierden la oportunidad de avanzar en la vida espiritual, no adquieren la capacidad espiritual y por eso no van a heredar el reino. Simplemente porque no están tan distraídos con el mundo que no, yo no tengo tiempo para eso. Y ya comienza a ver, la mente se le tuerce. Y al torcérsele la mente no quiere saber nada de Dios. Corintios también lo tenía, 6:1. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No, porque esto les quita el tiempo para hacer lo de Dios. Ellos saben que si oyen la palabra de Dios y le dice, Dios le dice, no robarás, el octavo mandamiento, ya le echaron a perder el pastel, ¿verdad? Ya no les gustó, porque ahí dice que no robarás. Ni tengas avaricia, porque el que es avaro es idólatra del dinero. Su Dios es el dinero. Y la palabra de Dios dice, no pondrás otro Dios delante de mí. Ni los borrachos, no te embriagues con vino, en lo cual es desenfreno. ¿Verdad? Más bien sé lleno del Espíritu Santo. Ni los maldicientes, nosotros, de nuestra boca no tiene que salir nada de eso. Ni los estafadores, era del reino de Dios. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese es el modus operandi de esa persona. De esa manera operan, de esa manera vive, están separados de Dios, no quieren saber nada de Dios, y ahí tienen el problema. Después, el punto número 5 es que la recompensa de los que fracasan será quemada en el lago de fuego. Oigan esto. La recompensa de los que fracasan. No ellos son quemados en el lago de fuego, porque eso es para los incrédulos, sino las recompensas que tenían. Las despreciaron. Le dijeron, no, Señor, no la quiero, no me interesa. Entonces vas a ser pobre porque tú mismo la rechazaste, porque Él te da todo para que las tengas. Y tú le dices, no, yo no las quiero. Entonces fíjense lo que dice Apocalipsis 21, 7 al 8. El vencedor heredará todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene todas las cosas. El Padre le somete a nuestro Jesucristo todas las cosas. En el cielo, en la tierra, en todos los lugares sometidas a los pies del Señor. Y dice, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Óyeme. Ustedes como padres se dan cuenta de que tú a tus hijos les quieres dar todo, porque los amas. Y la relación, ya que tiene uno como padre, se da cuenta que es una relación de amor, porque tú tienes hijos y los amas. Te duele cuando hacen cosas que no son, o se meten en cosas que en realidad, de verdad, traen problemas, pero los amas. Ahora, yo seré su Dios y Él será mi hijo, el vencedor. El Hijo de Dios Todopoderoso, que tiene todo, y que tú amas a tu padre. Amas a tu padre con todo tu corazón. Con todo. ¿Tú qué crees que te va a dar él si tú lo amas a él de esa manera y es el dueño de todo? ¿Todo? Te va a dar todo. El vencedor dará todas las cosas, va a heredar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la segunda muerte. Ellos no dicen que ellos irán. Ah, él no dice que ellos irán. ¿Qué es lo que va a ir? Tendrán su parte, la parte que les corresponde, que Dios les ha preparado. ¿Ok? Que es la herencia. La herencia que tienen se fue. Va a ser quemada en el lago de fuego. Es la segunda muerte. O sea que las cosas que ellos tenían, preparadas por Dios, debido a que se meten a estas cosas y no recapacitan, porque la palabra de Dios dice que nosotros éramos todas estas cosas antes. Todos nosotros, aquí no se escapa ni uno. Por un lado, por otro, cojeábamos. Por un lado, por otro. Por una vez que conocemos a Dios, decimos, ¿sabes qué? Ya no me interesa más. Esto es una mentira, me estoy arruinando, yo quiero las cosas de Dios, quiero la paz, quiero la tranquilidad, quiero lo que Dios tiene para mi vida. Le pones el paro a esas cosas y entonces ya comienzas esa nueva vida. Y esa nueva vida es extraordinaria, es organizada, es una vida que vale la pena. Una vida que Él te garantiza el éxito. Él te lo garantiza. Esa es la segunda muerte. Pero fíjense lo que dice a los ganadores en Apocalipsis 5:10. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Oyeron? Ahora, Él no te va a dejar que tú reines en la tierra si no tienes la capacidad. Y la capacidad la adquieres mientras estás en la faz de la tierra vivo. Hoy, el día de hoy, estás adquiriendo la capacidad necesaria para reinar. Él la garantiza. ¿Vale la pena venir a escuchar la palabra de Dios? ¡Hombre! Es lo máximo. Los demás son mentiras, es que son mentiras. A la gente le gusta mucho la mentira y por eso se pega a la mentira. Esto solo es un periodo de entrenamiento básico para los hijos de Dios, para prepararnos para reinar con el Señor Jesucristo en el milenio. Estamos siendo entrenados para reinar con el Señor Jesucristo. Tenemos que quitar los ojos de nosotros y poner los ojos en Cristo. No pongan los ojos en ti, lo que yo necesito. No te preocupes. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Él lo garantiza. Es la forma más rápida de obtenerlos. Él es el Dios Todopoderoso. Búscalo Él y Él te da todo lo que tú necesitas. No te pongas a decir, ay, necesito esto y necesito aquello. No. Piensa en el Dios Todopoderoso. Haz lo que tienes que hacer, lo normal, y no te preocupes. Si no te llega, porque no estás listo. ¿De qué te sirve que te lo dé si no tienes capacidad? Si no tienes capacidad, lo recibes, ¿y qué vas a hacer con eso? Si no tienes capacidad, te da algo maravilloso, ¿qué vas a hacer con ese maravilloso? Sin capacidad. ¿Lo haces a perder? ¿Lo arruinas? ¿Lo arruinas? Nosotros somos expertos en arruinar las relaciones que tenemos sin Dios. No tiene dinero porque vas a tender a hacer lo que a ti te parezca. No vas a tener lo necesario para mantener una relación como tiene que ser. Él quiere que tú seas feliz. Nosotros nos hacemos de esta información para nuestro bien. Y si hacemos eso, entonces sí entendemos nuestro destino eterno. Tenemos que ver las cosas en vista ¿a qué? A la eternidad. Todo lo que hacemos lo hacemos con vista a la eternidad, no con vista a la tierra. Nosotros vemos la foto grande, la vista panorámica grande, no la pequeñita como los miopes que tienen que estar así. La mayor parte de las personas, Dios le dice que son ciegos. Porque tienen que estar así porque no ven y no ven más allá de sus narices. Pero Dios quiere que tú amplíes tu conocimiento y veas las cosas del punto de vista que Él quiere. Y te vas a dar cuenta que los problemas que tú tienes son insignificantes. Cuando tú comparas, si tú echas para atrás la cámara y te das cuenta de la grandeza que tiene el mundo, te das cuenta que los problemas no son una cosita insignificante. Pero tú le estás poniendo mucho ojo a esos problemas. No, ve las cosas con vista al futuro. Porque todo lo de esta vida es pasajero. Todo va a pasar. Vamos a Apocalipsis 2:26. Al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin. Aquí nosotros sabemos que el apóstol Juan utilizaba el kai en el uso ascendente. El uso ascendente. Y significa que no solo está uniendo las dos cosas como manzanas y peras, sino que se usa para decir algo más de la primera cosa. O sea que él dice algo y después añade, después de ese kai, añade algo más de la primera cosa. Y se puede traducir aún así, además, por añadidura. Entonces al vencedor, que además guarde mis obras hasta el fin. Entonces es vencedor porque ha estado haciendo las cosas a Dios y después dice al vencedor que guarde las cosas hasta el fin. Y esto es muy importante porque para nosotros nos deja saber que nosotros no podemos rendirnos. Si nos rendimos, hay personas que llegan a los 70 años y ya han vivido muy bien y de repente se encuentra con algo que les se retiraron de Dios. Porque ya pienso, bueno, ya hice mi carrera, ya hice lo que tenía que hacer, ahora sí voy a descansar, no quiero pensar en nada más. Y se dan cuenta, entonces no llegas hasta el fin y ahora te retiras de lo que tienes que tener. La próxima palabra traducida guarde es el verbo tereo, en el participio presente activo plural, y significa causar un estado, una condición, retener una actividad para continuar. Guardar. Para guardar, ¿qué es lo que se necesita para guardar una cosa? ¿Tenerla? Si no la tienes, no la puedes guardar. No puedes guardar lo que no tienes. Si no lo tienes, no lo puedes guardar. Tú no puedes guardar $1,000 si no tienes $1,000. Eso es lo que tenemos aquí. O sea, que continúa siendo, que mantiene las cosas. Esta persona ya las tiene. ¿Por qué? Porque es vencedor. Que guarde las cosas que ya tiene. Para ahí está aumentando el significado de ese vencedor. Y después nos dice, que guarde mis obras hasta el fin. La próxima palabra es obras y la palabra orgas es ergon. Ergon. Significa producción. En el griego puede decir una producción buena o una producción mala. Puede ser producción divina o puede ser producción humana. Puede ser obras de bien divinas hechas en la plenitud del Espíritu Santo o puede ser obras malas en la producción de la carne. La diferencia entre las obras buenas, las obras humanas y las obras divinas es las haces en la carne o las haces en el Espíritu. Para hacerlas en el Espíritu tienes que estar confesado. Y son las que Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Aquí hay algo muy interesante. Puede ser cualquiera de las dos, pero en este contexto, estamos viendo que son las obras de bien divino. El que guarde mis obras, son las obras de Él que vamos a guardar, no las obras tuyas. Las obras tuyas se van a quemar. Sabemos que son las obras de Dios y son obras de bien divino porque son las obras de Dios, las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Significa producción de obras divinas. Siempre tenemos que ver el contexto para poder determinar exactamente de qué se trata. El resultado de caminar por medio del Espíritu Santo es la vida espiritual. Es la producción que nosotros queremos. Si tú haces la producción divina, las bendiciones se vierten a ti. Porque a medida que las estás haciendo, tu capacidad va incrementando. Las escuchas, las asimilas, las digieres, las utilizas. Cuando la utilizas, tu capacidad incrementa. Y a la misma vez estás glorificando a Cristo. Esto se trata de mantener nuestro crecimiento espiritual. De producir de acuerdo a ese nivel, estar orientados a Dios, mantener sus mandamientos, orientarnos a su gracia, amarnos los unos a los otros con ese amor agape. El amor agape es muy bonito porque el amor agape se basa en las normas y los principios del sujeto, no del objeto de nuestro amor, sino del sujeto. ¿Quién soy yo? Si yo tengo la palabra de Dios, yo no juzgo a la otra persona. Porque yo sé que Dios a mí me ha dicho que no juzgues a nadie. Simplemente tú vas a amar a la persona tal y cual como es. Eso es precioso para el matrimonio, porque en el matrimonio tú no vas a juzgar a tu marido o tu mujer por lo que hace, sino por qué y quién tú eres. Eso mantiene el matrimonio muy bonito. Todas estas son partes de la dinámica espiritual que entran en la categoría de mantener mis obras. Nosotros queremos mantener las obras de Dios. ¿Qué necesitamos para mantenerlas? Tenerlas. Tienes que aprenderlas primero para poder tenerlas. Como pueden ver, esto es incremental. A medida que lo vas conociendo, lo vas aplicando. Lo vas conociendo, lo vas aplicando. Lo vas conociendo, lo vas aplicando. Y eso te va causando el aguante famoso, del cual hablamos. La fidelidad produce aguante, resistencia. Porque a medida que lo vas haciendo, te vas fortificando y tienes más capacidad. Lo mismo que la persona que va a correr, tiene que entrenarse para que tenga esa capacidad cardiovascular para poder llegar a finalizar la carrera, ¿verdad? Si no, no la finaliza. No la puede finalizar porque no tiene suficiente oxígeno. Yo una vez hice una carrera con un amigo mío. Yo me había entrenado mucho porque estaba corriendo en la universidad. Este tipo es un tipo fuerte y una velocidad que tenía impresionante, pero resulta que iba a hacer una carrera de una milla. Y cuando sale este hombre, sale disparado y claro, hasta me dejó atrás y se reía. ¡Ja, ja! Yo, ok. Y ya cuando íbamos por la mitad, se le acabó la gasolina porque no tenía la capacidad cardiovascular. Era más rápido que yo toda la vida. Pero no tenía capacidad cardiovascular y ya no podía, pues no le daba la... Y yo sí. Ahora me tocó a mí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Capacidad. Si no tienes la capacidad, no llegas. Y él nos está pidiendo que lleguemos hasta el fin para tener la capacidad. Entonces nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Eso se trata de mantener nuestro crecimiento espiritual. Eso es la parte importante. Nosotros estamos, pues, haciendo las obras de él. Mantenemos el crecimiento espiritual, producimos de acuerdo a ese nivel, nos orientamos a Dios, son parte de la dinámica espiritual que entran en la categoría de mantener mis obras. Él mismo nos va dando la capacidad a medida que vamos, a medida que vamos. Una cosa hermosa era que, por ejemplo, David, a los 15 años ya, David amaba a Dios. En Reyes se encuentra. Se quedan atónitos de ver cómo este hombre tan jovencito amaba a Dios. Lo amaba. Ahí lo tenían... Era el hijo más joven de esta familia. Y los otros estaban en la universidad, se puede decir. Y a él lo tenían cuidando las ovejas de noche en el despoblado. Pero él amaba a Dios y estaba pendiente y se entrenaba. ¿Y quién llega a ser el ungido del Dios? El rey David. El rey David llega a ser el que se es llamado por Dios a una edad temprana. Y como amaba tanto, ¿qué lo hace Dios? Rey. Lo hizo rey. El rey máximo que ha tenido Israel. Porque amaba a Dios. Lo buscaba con todo su corazón. Si tú lees esa historia, te vas a decir, wow, qué clase de hombre. ¿Que no pecaba? No, ahí no dice que no pecaba. Él pecaba y cometió pecados graves y grandes. Pero ahí estaba, pendiente del Señor. Se confesaba su pecado y seguía su marcha. Le costaba muchísimo, porque los pecados que él cometía costaban la vida de muchas personas, porque era el rey. Por ejemplo, a Urías, que era Urías Eteo, que era el marido de ella, lo mandó al ejército a que lo mataran. Porque él se había acostado con la mujer de Urías, que era una mujer preciosa. Pues sabes, estaba bañándose, él lo ve desde el palacio, una mujer pero preciosa. Él no tenía por qué estar ahí, tenía que estar en la batalla, él también. Pero él uno de esos días mandó al ejército que hiciera la batalla sin él. Y cuando se da cuenta, ahí tiene esa mujerona tan preciosa que se está bañando arriba en la azotea. Y la mandó a llamar. Y la manda a llamar y ¿quién le va a decir que no es rey? Y mientras el marido está peleando allá en la batalla. La abusó de ella... Y la dejó en estado. La dejó en estado, ¿y qué pasó? Mandó a llamar a Urías para que se acostara con su mujer. Resulta que Urías era un hombre que tenía unos principios extraordinarios. Y le dice al rey, porque el rey lo manda a llamar, él trae a su casa. Y dice, anda, quédate esta noche con tu mujer mientras estás aquí. Y él se quedó afuera en las barracas de afuera. Lo mandó a llamar al día siguiente porque tenía sus personas que le decían, ¿qué fue lo que hizo Urías? ¿Se fue con su mujer? No, se quedó con los soldados. Y lo manda a llamar y dice, ¿y por qué no fuiste con tu mujer anoche? Yo no puedo irme a mi casa a acostarme con mi mujer mientras el ejército está peleando la batalla. Imagínate qué clase de tipo era. Entonces lo mandó a matar en el ejército, lo mandó a que le retiraran las tropas. O sea, viola a la mujer y además de eso, manda a matar al marido. Porque era rey. Eso es uno de los pecados más grandes que tuve y eso le costó problemas toda su vida. Toda su vida le costó a él problemas. Lo que les estoy diciendo eso es que el hecho de que tú sigas a Dios no quiere decir que seas perfecto. O sea, no es que no se metan en la religión que ahora va a ser perfecto en todo lo que yo hago y yo me voy a dar golpes de pecho. No, 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 no. Tú vas a cometer pecado. Lo que pasa es que a medida que tú vas creciendo, tú vas haciéndole no más al no quiero porque no me interesa, pues no quiero. Pero para eso está la confesión de nuestros pecados. El asunto es estar atrás del corazón de Dios. Las recompensas son extraordinarias y todas son para la gloria de Dios. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin. Hasta. Este hasta es arqui, que significa algo hasta cierto punto. Hasta que el Señor nos lleve a casa. A eso es lo que se refiere. Que guarde mis obras, las obras que Él produjo de antemano para que nosotros anduviéramos a ella. Y este fin, el fin es telos. La próxima palabra es telos. T-E-L-O-S, telos. Y esa palabra significa el fin de un punto de tiempo que marca el final de una duración de tiempo, ¿verdad? Es el fin, terminación, cesación, el fin de la vida presente. Denota la connotación de un proceso, el proceso de la vida en el cual tú vas conociendo a Dios y vas creciendo, vas guardando las cosas hasta el fin. No es asunto de buena suerte. Hay muchas personas que se meten en la cristiandad porque la gente le dice que si estás con Dios te va a ir todo bien. Ven a Dios como una patita de conejito de buena suerte. Me lo van a hacer así para que te caiga la suerte. No, señor, no tiene que ver nada con eso. Pero hay muchas personas que la ven de esa manera. Tiene su amuleto de buena suerte. Y no es ningún amuleto de buena suerte, es una relación que tú tienes con Dios. Punto. Y va a ser sincera entre tu corazón y Dios. Eso es lo que tenemos aquí. La próxima palabra que tenemos, autoridad. Y la palabra autoridad es exusia. Exusia. El poder para actuar, autoridad, control sobre algo o alguien, y es el potencial de comandar, de controlar, de gobernar. Dios, tú guardas las obras de Él y Él te dará autoridad. Te dará la autoridad, el control, el comando sobre las naciones. Él te lo va a dar, nadie más. O sea que aquí no te tienen que elegir nadie, no es una democracia la que te va a elegir a ti por buena gente, sino que Dios Todopoderoso, que sabe todo, te va a ver a ti por fiel, porque Él ve el corazón, Él no ve la apariencia externa, y te va a decir, fiel has sido en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. Y eso es lo que tenemos aquí. En este caso es la responsabilidad de gobernar sobre las naciones. Y esto nos deja saber que va a existir una jerarquía de gobierno en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y el enfoque aquí son las naciones. Fíjense qué extraordinario es esto, señores. Nosotros a veces decimos, no, pero yo cómo voy a gobernar con eso, yo no soy nada, no soy nadie. Yo, ¿qué lugar tengo yo en la faz de la tierra? Espiritualmente, ¿qué eres? Hijo de Dios. No vengas a hacerte de menos en frente de Dios, porque eres hijo de Dios Todopoderoso. Ahora, ¿eres un hijo de Dios que ama a tu Señor o no? Pues si lo amas, ahí está la garantía. Si tú lo amas, lo vas a perseguir. La situación humana que tienes no tiene que ver nada con el asunto. Lo que tiene que ver con el asunto todo es tu amor y tu decisión de seguir a tu Dios Todopoderoso. Esto no es religión, ni golpe de pecho, ni babosada de esa. Por eso les digo yo eso todo el tiempo, que se la quiten de arriba, porque no tiene que ver nada con eso. Que te vas a poner cierta clase de ropa ahora y que no te vas a poner maquillaje y que vas a verla con la cabeza hacia abajo y que... No, hombre, no hables tontería, porque ya vemos que Dios ve el corazón, no la parte externa. Ahora, tú vas a tener suficiente sentido común con la palabra de Dios para vestirte adecuadamente como tú quieras vestirte, lo que te parezca a ti bien. A ti, no porque una persona te lo dice, sino tú, ¿te parece bien esto? ¿O no te parece bien? Una mujer cuando está con Dios no se va a poner la ropa para que me vea el hermano, ¿verdad? No vengo aquí para que el hermano se dé cuenta de la calidad de producto que tenemos aquí. No, porque eso no es lo que está buscando el hermano. A lo mejor sí lo está buscando, uno no sabe, pero de todas maneras ya la cosa es la castidad de la persona. ¿Sí me explico? O sea que se está buscando lo interno. A veces lo externo, si está muy expuesto, produce cortocircuito para el hombre. Por lo general, si la mujer se viste muy así, muy hermosota, le da cortocircuito al hombre. Ya no puede pensar en el alma. ¿Me explico? Que es lo importante. Primero comienza por el alma. Y persigue lo que ve. Y ya está persiguiendo otra cosa. No está persiguiendo. Entonces, si ustedes quieren traer eso, porque todos los hombres pueden perseguir la otra cosa, pero los que persiguen el alma están persiguiendo una cosa mucho mayor. Ahora, no tiene nada malo que el paquete esté bien, ¿verdad? Si el paquete está mejor, pues excelente. Yo lo que les trato de decir con esto es que cada uno de nosotros, a través que va conociendo la palabra de Dios, tiene suficiente sentido común para hacer las cosas como es. Pero nadie te puede decir a ti que te pongas o que no te pongas, porque eso no es asunto de ellos. ¿Sí me explico? Y nadie tiene por qué juzgarte si lo haces tampoco. Si te vienes con un barril puesto y nada más, es asunto tuyo. Nada más, nadie se tiene que meter contigo. Oye, ¿qué clase de barril es ese? Me gusta mucho. De pepinos. Eso es lo que tenemos aquí. Autoridad sucia para reinar. Esto nos da a saber que va a existir entonces esa jerarquía en el reinado milenario. Después vemos para qué te va autoridad. Yo te daré autoridad sobre las naciones. Y recuérdense que estas son las naciones gentiles, no Israel. Israel está diseñada ¿para quién? Para los judíos y para el Señor Jesucristo. Israel va a ser gobernada por un sistema diferente. Estos son creyentes de la edad de la iglesia que van a regir sobre las naciones durante el transcurso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Estos creyentes tienen acceso al gazebo. Tienen acceso al paraíso de Dios. Los ganadores tienen acceso al paraíso de Dios con el Señor Jesucristo. ¿Oyeron eso? En el próximo versículo tenemos un concepto muy interesante. Aquí con eso caduca el versículo 26. En el versículo 27 dice, ¿está hablando de quién? Está hablando del vencedor. El vencedor va a regir con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero. Va a ser despedazadas, desmenuzadas. Las naciones, que las naciones de las personas, como yo también he recibido de mi Padre. Ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo la segunda vez, ya no es el Cordero. Ya el Cordero de Dios vino y rescató. Ahora viene el León. Y nosotros venimos con el León. Antes era Cordero, ahora viene como León, que es el que gobierna, y al León nadie se le escapa. No hay animal que se le escape a un león. Aquí tenemos algo muy interesante, que dice que van a reinar, va a regir, va a gobernar con vara de hierro. ¿Por qué dice eso? Porque aquí vamos a ver algo muy interesante. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, no vamos a ver a este Señor Jesucristo de la escuela liberal, que es, ay, que Jesús me ama, y que es muy buena persona, y que sí, nada de eso, pues. Aquí van a ver a Jesús por lo que es, Él es el Rey de Reyes. Ahora lo que sí les digo es que va a haber, en este periodo de reinado milenario, va a haber una justicia absoluta. Lo único que tienes que saber es cuál es la ley de Dios y todo el mundo va a saber la ley. No hay necesidad de que tú le expliques a nadie. Ya tú sabes la ley de Dios, que es muy similar a lo que tenemos ahora, pero se va a llevar a cabo. Nosotros que reinamos con Él somos los que regimos. Y nosotros vamos a ser los gobernantes, que son los ganadores, van a ser incorruptibles. ¿Por qué somos incorruptibles? ¿Saben por qué? Primero, que pasamos por el tribunal del Señor Jesucristo y recibimos un nuevo cuerpo. El cuerpo que nosotros recibimos no tiene corrupción. El cuerpo que nosotros recibimos no tiene la naturaleza pecaminosa. A nosotros no nos puede comprar nadie cuando regresamos con el Señor Jesucristo. Nadie. No hay. ¿Qué más nos vas a dar que el Todopoderoso? Esto es muy interesante y les voy a decir cómo funciona. La reirá con vara de hierro. Primero que todo, eso es una cita de un pasaje conocido. Se encuentra en el segundo salmo. El salmo número 2. Fíjense el salmo número 2 lo que nos dice. Recuérdense que todo lo que está en el libro de Apocalipsis está arraigado en el Antiguo Testamento. La política de Dios sigue siempre la misma. La administración para la edad de la iglesia es diferente que la administración para Israel y la administración para el milenio. Pero la política de Dios sigue igual. Fíjense lo que nos dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido. Aquí en este caso Jehová es Dios Padre y su ungido es nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo. Rompamos sus ligaduras y echemos en nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este es nuestro Señor Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Quién tiene todo? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo le pide algo al Padre y el Padre se lo niega? Nada, Él hizo toda la voluntad de su Padre. Lo que el Hijo quiera se lo da. Sí, mi hijito querido de mi alma. Es más, ya está hecho. ¿Y nosotros estamos en quién? En Cristo. Fíjense lo que nos dice. Publicaré el decreto, o sea que lo decreta, y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. ¿Te das cuenta? Aquí lo está diciendo con qué lo va a quebrantar. Él es el que manda, nosotros estamos con él. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sean prudentes. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Felices todos los que en Él confían. Está hablando los reyes de la tierra hoy en día. La mayor parte de los reyes de la tierra no quieren saber nada de Dios. Ellos son los que se creen los grandes y los poderosos y van a ser. ¡Ja! Bueno, primero que estos no van a tener parte del reino de los cielos porque son incrédulos. Pero hay de que haya uno creyente que esté allá arriba pensando que él es el que hace el Dios, porque mira lo que va a pasar aquí. Ahora, de ahí viene esa cita. Es una cita poderosa que tenemos en Apocalipsis 2:27. Pero, como ven, ya se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene comenzamos con el versículo 27. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.